2016, Año Internacional de las Legumbres.
¿Qué venga, señora? ¿Quiere galletas, salsita, chocolate, oiga? ¿Qué le vengo?
Las leguminosas en general son portadoras de altos niveles de proteína, lo que permite reconocerlas como una importante fuente de alimentación que debe usarse en la dieta de las personas a fin de abatir los niveles de desnutrición en la población mundial. Son una fuente esencial de proteínas y aminoácidos de origen vegetal para el ser humano y se deben consumir como parte de una dieta saludable para combatir la obesidad, prevenir y ayudar a controlar enfermedades como la diabetes, las afecciones coronarias e incluso el cáncer. Su alto contenido de hierro y zinc las hacen esencialmente beneficiosas para las mujeres y niños con riesgo de anemia. Además, son una alternativa muy importante para garantizar la seguridad alimentaria del mundo. Por ello, la FAO ha establecido programas para promover el cultivo y el consumo de legumbres en todo el mundo, ya que al ser semillas secas, se pueden almacenar durante largos periodos de tiempo, sin perder su valor nutritivo, lo que otorga flexibilidad y una mayor disponibilidad de alimentos entre cada cosecha. Algunas legumbres pueden cultivarse en suelos muy pobres y ambientes semiáridos, donde no pueden crecer otros cultivos. Los residuos de los cultivos de leguminosas de grano también pueden usarse potencialmente como forraje animal, y la mayor concentración de proteína de estos residuos mejora la salud animal. Una de las principales legumbres que se consume casi a diario en México es el frijol. En este programa hablaremos de él y los beneficios que aporta al ser humano. El ayocotl. Los hallazgos arqueológicos más antiguos de las plantas cultivadas en Mesoamérica datan alrededor de 5.000 a 7.000 años antes de Cristo. Evidencias localizadas en Teotihuacán, Puebla y Gilanáquitz, Oaxaca, permiten afirmar que en Mesoamérica se inició la práctica de la agricultura, principalmente la del abastecimiento local. En Teotihuacán, los signos, pinturas y códices nos dan muestra de cómo en los pueblos prehispánicos se desarrolló la práctica de cultivos como el maíz, el chile, la calabaza y por supuesto el frijol. Otras especies de semillas no pudieron ser adaptadas de la misma forma, por lo que solo se cultivaban en nichos con características especiales. Por esa razón, se obtenían a través del intercambio y tributaciones, como el algodón, el cacao, flores, entre otros productos. Estudios del Códice Mendocino refieren que dentro de los productos agrícolas que recibían los aztecas o mexicas de los pueblos sometidos, destacaron el maíz y el frijol. La cantidad que los aztecas recibían anualmente era de 7.000 toneladas de maíz y 5.000 toneladas de frijol. Durante esa época, el frijol también era utilizado como medicina. En el Códice Badiano de 1552, menciona que el jugo de este lo utilizaban para desinflamar los ojos y las raíces las utilizaban como purgante y desparasitador. Por otro lado, en el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, también menciona las bondades medicinales del frijol y advertía sobre la toxicidad de su raíz cruda. También se usaba para fermentar el tezguino, bebida ceremonial de maíz de aspecto lechoso, parecido a la cerveza y complemento de la alimentación de los pueblos indígenas. La cultura mesoamericana desarrolló sofisticados sistemas de producción, avanzados para su tiempo, que contribuyeron con alimentos que se utilizan ahora en todo el mundo. Para los mexicanos, el alimento que se produce envuelve una gran cultura, un estilo de vida, simboliza una identidad étnica y una expresión social. No solo es una forma de nutrirse, tiene relación con el folclore de cada región, con leyendas y supersticiones. las legumbres y en particular el frijol forman parte de una identidad. Son un componente indispensable para acompañar los platillos en festividades. Se acompañan, por ejemplo, con el mole rojo o verde, con el arroz, en los sopes y los exquisitos tlacoyos, los cuales prioritariamente van rellenos de frijol, aunque también existe la variante de rellenarlos con haba, chícharos o alberjón. En forma de carbohidratos, pero el frijol aporta las proteínas. Dentro de la comida mexicana hay una organización ancestral familiar. Las mujeres saben exactamente la cantidad de ingredientes que debe de llevar cada guiso. Las cantidades de chile, jitomate, agua, cebolla, especias, ajo, sal son meticulosamente seleccionadas para darle un sabor exquisito. Existen recetas que van heredando las mujeres de generación en generación. Por ejemplo, en la actualidad, en la comunidad indígena Zoque, las flores del frijol son hervidas en agua con sal o tequesquite. Se escurren y luego se fríen y se les añade huevo batido. Previamente, se debe extraer el cáliz de la flor, ya que esta parte amarga el guisado. En la actualidad, el frijol que se produce y consume en México proviene en gran parte de genotipos nativos o criollos y en menor nivel de variedades mejoradas, las cuales presentan ventajas agronómicas y también de calidad. Cabe resaltar que en ambos casos es común aprovechar el cultivo del frijol para obtener vainas tiernas o ejotes que se guisan en caldos o con huevo. Se estima que en México se cultiva alrededor de 70 variedades de frijol. En el noreste, por ejemplo, los habitantes siembran variedades azufradas, así como el negro y el pinto. En el norte, los más comunes son el bayo y el pinto. En el Bajío, aunque se cultivan más variedades, los preferidos son el flor de mayo, el flor de junio y el canario. Al sur del país y en Centroamérica son más apreciados los pequeños granos negros y opacos. Tanto el consumo familiar como el industrial demandan granos de colores preferentes, de acuerdo a los hábitos alimenticios de cada zona, pero que además sean de rápida cocción y con características de color y textura y sabor agradables. Estuviera en mi nidito, acabando. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI, definió dos clases de frijol, los granos negros y claros. Sin embargo, existen además un tercer grupo denominado otras clases, en donde se encuentran variedades de grano con diferentes colores, tamaños y formas. En este grupo se consideran los genotipos nativos que reciben nombres locales, como acerado, morita, conejo, etc. La calidad del grano de frijol se determina por el manejo agronómico, condiciones de cultivo y posteriormente de almacenamiento del mismo. Los cambios post cosecha más frecuentemente observados son el oscurecimiento, también llamado oxidación, y el endurecimiento, que a la vez provoca el aumento de su tiempo de cocción. Tanto la oxidación como el endurecimiento son ocasionados principalmente por el tiempo prolongado de almacenamiento, aunque la dureza puede ser también de origen genético. Existen múltiples variedades de frijol que se caracterizan por su tamaño, forma, color y tipo de crecimiento. A pesar de todas estas variantes, el frijol constituye una rica fuente de proteínas e hidratos de carbono. Además, es abundante en vitaminas del complejo B, como niacina, riboflavina, ácido fólico y tiamina. También proporciona hierro, cobre, zinc, fósforo, potasio, magnesio y calcio, y presenta un alto contenido de fibra. son una fuente importante de hierro, un mineral fundamental en la formación de la hemoglobina de la sangre, pero para que nuestro organismo absorba dicho mineral, es necesario combinar los frijoles con alimentos que son ricos en vitamina C, como el jitomate. ¿Cómo? ¿Que en México se importa el frijol? A pesar de todos estos beneficios que hemos mencionado que tiene para el ser humano, en los últimos años, el frijol a nivel internacional resulta ser un producto de menor significación en cuanto a volumen. Su importancia trasciende como fuente de alimento y sustituto de otros nutrientes en la sociedad, sobre todo en países donde el ingreso per cápita limita la adquisición de bienes de alto valor proteínico, pero de mayor valor económico.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la producción del frijol en el mundo se concentra en 129 países de los 5 continentes. Entre los países productores de la leguminosa destacan, por orden de importancia, India, Brasil, China, Estados Unidos y México en último lugar.
¿Por qué México, siendo un país donde se consume a diario este grano, está en último lugar? Esto se debe al desinterés gubernamental por implementar mecanismos de ayuda para la producción agrícola. En las últimas décadas, los cultivos de legumbres han tenido que emigrar a regiones de menor fertilidad y ubicaciones desfavorables para su cultivo. En el caso del frijol, este fue empujado hacia la región semiárida y su rendimiento se ha estancado en los últimos años, llevando a los productores nativos a un estado de marginación dentro del nuevo modelo económico, carente de créditos y demás apoyo para la producción de alimentos.
No venimos a pedir, venimos a exigir. Tiene más de un año que el presidente Peña Nieto se sentó con nosotros en Colima para proponer un acuerdo para la reforma del campo, acuerdo que nunca se dio.
La crisis agrícola que enfrenta México ha traído la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, la disminución de la inversión, la rentabilidad en general y la pérdida de posiciones competitivas de los productores agropecuarios en el mercado mundial.
Si nosotros no revaloramos al campo, ¿y qué significa? Entender que es la fuente de alimentos, que será la energía para que nosotros podamos vivir, esto va a tronar. Entonces es importantísimo no olvidar de esa palabra valorar, y eso significa olvidarnos también un poquito de seguir pensando que el campo nada más hay que hacerlo objeto de subsidios, y más bien tendría que apoyarse directamente a la producción en el campo para generar los alimentos necesarios.
De la producción total que se genera, el 15% es para consumo local, es decir, se consume en su lugar de origen, y el 10% se conserva para su utilización como semilla. El resto de la producción es para su venta a nivel nacional, sin embargo, no se logra cubrir la totalidad del consumo, por lo cual el resto, un 5%, es importado de Canadá y el 95% de los Estados Unidos, porcentaje que supera las 200.000 toneladas.
Pero lo que ha hecho la política pública, especialmente con el pequeño agricultor, es que lo ha considerado pobre, no lo ha considerado productor. Y eso es lo que nosotros en la campaña de Valor al Campesino estamos tratando de decir, la pobreza se combate con producción, no con apoyos sociales o asistenciales. Porque ahorita lo que reciben ellos, la mayoría, ¿no?, es fundamental apoyos de lo que es Prospera, ¿no?, adultos mayores, pero no reciben los apoyos que tienen que ver con la vertiente que se conoce en el presupuesto de competitividad que va para el apoyo a la producción, ¿sí? Y entonces queremos sacarlos de la pobreza reproduciendo la pobreza en términos de que les damos solamente apoyos sociales, ¿no? Y entonces lo que nosotros decimos en la campaña Valor al Campesino es que tendríamos que cambiar esta situación, ¿no?, digamos, darles apoyos productivos. Lo sorprendente es que todos estos pequeños productores hacen mucho. Y voy a poner unos ejemplos. Primero, 7 de cada 10 de nuestros campesinos, ¿no?, tienen 5 hectáreas o menos. ¿No? Se puede producir mucho ahí, ¿no? Tan es así que ellos aportan el 39% de la producción de granos básicos. Y entonces uno se pregunta, ¿producen o no? Generan el 60% del empleo contratado en el campo. Toda la agroindustria de este país, toda la que nosotros pongamos como ejemplo. Y todo eso, ¿no? Generar empleo, producir, hay alrededor de 300 cultivos que producimos. Prácticamente más de 100 solamente lo producen pequeños productores o pequeños campesinos. Y eso llevó a que el país fuera reconocido la comida mexicana como patrimonio de la humanidad. ¿Sí? Y todo eso lo hacen sin apoyos productivos. Entonces yo pregunto, ¿son o no son productivos?
Antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, todo el frijol que se producía en México era adquirido por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, a un precio de garantía previamente fijado. Con ello, se aseguraba dar certidumbre y un buen ingreso al productor, suministrar al consumidor un producto a precio accesible y evitar la especulación manteniendo una reserva mínima del alimento. Posteriormente, todo cambió con el ajuste estructural de la economía y la apertura comercial. Desaparecieron los precios de garantía y la CONASUPO, instrumento del Estado para garantizar el abasto popular. A partir del 2008, se abrió totalmente la frontera al frijol importado de Estados Unidos, de América y Canadá, dando la entrada al grano, ya sea porque viene a precio dumping o de contrabando, y esto derrumba el precio del frijol mexicano.
Ahorita estamos en el puente internacional de Ciudad Juárez, el puente Córdoba, precisamente manifestándonos en contra del Tratado de Libre Comercio que hace 20 años entró en vigor. Sabemos que los gobiernos, los monopolios, los empresarios están festejando estos 20 años del Tratado de Libre Comercio. Pero nosotros como productores, como pequeños y medianos productores chihuahuenses y de México, no tenemos nada que festejar. Al contrario, tenemos que reprocharles a los gobiernos el desastre que ha ocasionado el Tratado de Libre Comercio en el campo mexicano. Actualmente tenemos un campo devastado, un campo donde ha incrementado la pobreza, un campo donde ha incrementado la inseguridad, un campo donde ha incrementado la migración. Entonces nosotros no tenemos nada que celebrar. Exigimos a los gobiernos el compromiso con el campo, sobre todo al gobierno de Peña Nieto, al gobierno federal, que se reactiven los compromisos, que cambien las políticas enfocadas al campo mexicano, ya que no vemos la voluntad para cambiar el rumbo, aún sabiendo que México depende de más del 50% de los alimentos que consumimos de otros países. Nosotros como campesinos podemos producir los alimentos, como campesinos podemos producir alimentos sanos, alimentos de calidad y no como los que se importan de otros países.
Sin embargo, el país tiene la capacidad de producir 1.100.000 toneladas de las diversas variedades de frijol que consume. Si se importa la leguminosa, es por conveniencia de los grandes importadores comerciales, para lucrar más y por deficiencia de la Zagarpa, que no ha promovido la elevación de la productividad mediante el desarrollo y transmisión de tecnología.
El campo se dejó empobrecer desde hace más de 50 años. Entonces, para que el campo se pueda levantar, necesitamos muchas alternativas de solución, muchas herramientas y que realmente se cree un programa, pero de verdad un programa estratégico.
Lo que necesitamos es respaldo, créditos baratos, flexibles y al alcance de los minifundistas. Uno. Dos, los fertilizantes se tienen que volver a fabricar por el Estado mexicano. El 85% de fertilizante lo importamos. Por eso es muy caro.
A mí me gustaría, pues no sé, tener maquinaria para trabajar en los terrenos. Nada más que pues sí es totalmente difícil porque pues para que compre yo una maquinaria, digamos un tractor, sería difícil para mí.
Vivimos al día en esta siembra, o sea que no ganamos, o sea se puede decir que para no dejar el terreno, la tierra tirada, deberemos darle mantenimiento y pues nosotros le estamos metiendo al 20% de nuestro bolsillo.
El gobierno yo creo que su visión es ver cómo desaparece a los campesinos, pues cómo acaba. Pues simplemente para fortalecer las inversiones del exterior.
En los últimos años, la Secretaría de Agricultura, a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, ha intentado regular el mercado para ofrecer un mejor precio a los productores y un precio más accesible a los consumidores. Establece un precio de referencia y apoyos a la comercialización, pero la visión de la política agroalimentaria federal es muy restringida, ya que tiene demasiada confianza en los ajustes automáticos del mercado y su óptica es de comercialización, no de seguridad y soberanía alimentaria. Pone en énfasis a los comercializadores, sobre todo en los grandes consorcios, y descuida los dos polos del proceso, los pequeños productores campesinos y los consumidores.
Ahorita en este momento el campo se vuelve en un centro de ataque de las corporaciones internacionales porque nos están quitando el elemento suelo, la tierra para la extracción de minerales. Van a contaminar mucha cantidad de terreno debido a la extracción del gas natural, el famoso fracking. Y eso es algo que no lo contemplaron, pero que es uno de los riesgos más fuertes que tiene ahorita el campo mexicano.
La agricultura y particularmente el cultivo del frijol debe de dársele una reactivación en virtud de su importancia, antecedentes culturales, necesidades socioeconómicas y alimentarias para la región y el país. México necesita un gobierno que apoye a los campesinos a producir alimentos, que ponga a trabajar las reservas internacionales en beneficio de la educación, el empleo y la salud, que renueve y reactive el mercado interno. Este segmento fue producido por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.